Vive Radio.
Son las 8 de la mañana.
En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte.
La radio es la primera voz que escucho en la mañana.
Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcasts.
Para entretenerte.
Por las mañanas, cuando vamos al cole.
Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa.
Como entretenimiento me gusta.
Para emocionarte.
Es usar transistor a todos lados hasta dormir.
Vale, era momentos en los que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir.
La radio se tiene un nombre sin principio ni fin.
Vive Radio.
Vive lo tuyo. Vive tu radio.
Yeah. Vive Burgos. Con María Cristóbal.
Buenos días, arrancamos una jornada más este programa, este Vive Burgos, 8 y 1 minuto de la mañana, rozamos ya casi las 8 y 2 minutos y comenzamos ya porque a lo largo de estas próximas 4 horas tenemos muchos temas que comentar. Cuatro de los 300 primeros aspirantes con mejor nota del MIR, de ese médico interno residente de la convocatoria de 2024, han elegido servicios de hospitales de Castilla y León para completar su formación sanitaria. Durante este primer día, el Hospital de Salamanca ha adjudicado 2 plazas, mientras que ha asignado otra en el Río Ortega de Valladolid y otra más en el Complejo de León. En otras palabras, ninguno de estos 4 puestos ha optado como destino por Burgos. La nueva convocatoria de formación especializada en Castilla y León contempla 190 plazas para nuevos profesionales en medicina familiar y comunitaria, el total del autorizado y la misma cifra que hace un año. Hay 9 en la Gerencia de Ávila, 21, por ejemplo, en la de Burgos, 9 en Aranda de Duero y 11 más en la de Miranda de Ebro. Este va a ser nuestro tema de portada. Hoy hablamos en Vive con Luis Casabal, vocal de formación en el Colegio Oficial de Médicos de Burgos. Más titulares con los que arrancamos la jornada. El Consejo de Administración de los Consorcios ha acordado el inicio del procedimiento de disolución por mutuo acuerdo. La Policía Local en Burgos contará con 18 nuevos agentes en 2025. La 27ª edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida otorgará 5 premios y un reconocimiento especial, galardón al mejor pintor burgalés. Más de 1000 sabinas serán plantadas este sábado en el Valle de la Arlanza, en Santo Domingo de Silos. Fundación Miradas lanza el proyecto Yo Mujer Autista, dirigido a blindar visibilidad y apoyo a las mujeres autistas en su día a día. Este innovador proyecto, coordinado por María Merino, directora técnica de la Fundación, surge con el compromiso de ofrecer herramientas que ayuden a abordar los desafíos comunes enfrentados por estas mujeres en sus vivencias más cotidianas. En Longevida, San Pablo Burgos superó a la Mi Castelló en un encuentro que controló durante los 40 minutos. Los locales firmaron un triunfo coral con un buen desempeño en la primera mitad y el esfuerzo defensivo. El grupo Ureta Tizona cayó con orgullo en Coruña. Y también sobre más deporte, precisamente deporte y subvenciones centran el presupuesto del IDJ. ¿Qué noticias nos deparan en esta jornada? ¿Qué tenemos pendiente? Bueno, comenzando, vamos a hacerlo de una manera diferente por ese día hoy mundial del Parkinson que se va a celebrar en la calle Nuño Rasura. Y antes no se vayan porque hablamos precisamente del Parkinson en este programa hoy en ese Vive Acción Social con Noelia Ordóñez. También se celebra hoy San Hermenegildo, el patrono de la Real Hermandad de Veteranos de FASI de la Guardia Civil. Tendrá lugar en la Residencia Militar 2 de Mayo, en la calle Infantería, cerca de la 1 del mediodía. Ya en clave local, como cada jueves, hoy a las 8:30 se celebra la Junta de Gobierno local. Entre otros puntos, destaca el acuerdo de imposición definitiva de penalidad a la Sociedad Protectora de Animales Scooby. Recordamos que el Ayuntamiento estaba a la espera de lo que determinara el Tribunal Contencioso para determinar si la disolución de este contrato estaba justificada después de los incumplimientos que ha denunciado el equipo de gobierno a esta protectora Scooby. Por ejemplo, recordamos con los chips que tenían que poner las mascotas a los animales que encontraban. Este será uno de los temas que aborden en la Junta de Gobierno local en una media hora, a las 8:30 da comienzo y posteriormente la portavoz dará explicaciones de los asuntos acordados. El presidente de la Sociedad de Promoción, César Barriada, junto al director ejecutivo de la Fundación ASTI, Rubén Martínez, van a presentar hoy el contrato de patrocinio de la entidad con Pro Burgos. La Universidad de Burgos también convoca hoy, quieren dar a conocer una relevante información relacionada con la actividad investigadora de la institución. Comparecerá el rector de la universidad, Manuel Pérez Mateos, junto al vicerrector de investigación, José Miguel García. También en actualidad municipal, el concejal del Grupo Socialista, Julián Vesga, comparece hoy para informar sobre asuntos de comercio. Se inaugura esta mañana la exposición Carlin en el Fórum Evolución en la tercera planta y también, por otra parte, se clausura el primer encuentro de alumnas de STEAM Talent Girl, la nueva generación de mujeres STEAM líderes en Burgos, en esta ocasión en el edificio Nexo, donde estará el vicealcalde y la concejala de Servicios Sociales. La tarde también en la capital burgalesa tendrá lugar la gala de danza, Danzando el Oleaje, con la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, Ana Laguna, en el Fórum Evolución. Se presenta a nivel provincial el Alpaca Fest 2024. En Miranda de Ebro se presentará la nueva página web municipal. En deportes hoy se celebra la cena solidaria del Burgos Club de Fútbol en el restaurante Coco Atapuerca. Y un poco antes, en el Polideportivo Municipal del Plantío, Alex Chan atenderá a los medios para hablar de ese partido contra EON Orneo Alicante que se juega este domingo en el Plantío. Con estas noticias que tendremos por delante a lo largo de toda la mañana, recordamos que eso los iremos contando en la medida de lo posible en este programa. Ya lo saben que es en directo, así que siempre que se dé noticias se la contamos. Y también, si no se quieren perder los servicios informativos, todas esas noticias de calado en ámbito burgalés, lo pueden hacer. Recuerden, tenemos citas informativas locales a las 2 en punto y a las 3 de la tarde. Dicho esto, lo que vamos a conocer ahora también son las noticias con las que debemos amanecer, las noticias que son importantes que conozcamos en estos primeros minutos del día. El retraso de la A12 se cobra 4 vídeas. El tramo Burgos-Ibea se adjudicó en 2016, debería de haber estado abierto hace 5 años, pero Transportes sigue sin anunciar la aprobación inicial de la actualización de este segmento de la autovía de Logroño, que decíamos se ha cobrado 4 vidas. Tenemos toda esta información hoy en la edición de Diario de Burgos. El Consejo de Administración de los Consorcios del Desvío Ferroviario y de Villalonquejar ha acordado el inicio del procedimiento de disolución por mutuo acuerdo. Estamos hablando de que al tratarse de un entendimiento total entre el Ayuntamiento y las entidades bancarias, lo que se va a hacer es iniciar un traspaso de bienes, obligaciones y servicios al consistorio, de tal manera que la terminología correcta y concreta no sería que se disuelven, sino que se trasladan. El Consejo ha dotado de poderes al propio Manuel Manso para poder actuar y renegociar la deuda que asumirá el Ayuntamiento, recordamos que supera los 200 millones de euros. Y además también recuerden que hablábamos de ello en el programa de esta pasada jornada de martes. El Consejo, decíamos, que además ha contado con el voto en contra del Grupo Socialista porque dicen no poseían los informes que solicitaron. Según Manso, estarán cuando el Ayuntamiento lo necesite, pero no tenían que ir a los consorcios.
Lo que tiene capital importancia es que cuando se hace una disolución por mutuo acuerdo, no existe alguien que lo liquide, porque no es una liquidación, sino que hay una transmisión universal de bienes y obligaciones. Y esta, en este caso, esta transmisión universal de bienes y obligaciones, se produce a favor de la entidad Ayuntamiento de Burgos.
La policía local en Burgos contará con 18 nuevos agentes en 2025. Será posible gracias al convenio del Ayuntamiento con la Junta de Castilla y León en la nueva convocatoria de plazas, lo que hará que se suspenda la anterior y se abra una nueva. Este número podría incluso verse ampliado en 6 plazas más si los agentes que pasen a oficiales lo hagan antes de la convocatoria, que será en este mes de junio. El Ayuntamiento devolverá las tasas a aquellos que las abonaron para poder presentarse a la convocatoria anterior, y al integrar este nuevo proceso a través de la Administración se producirá un ahorro de en torno a los 50.000 euros. Yolanda Barriuso es la responsable del área, que estuvo acompañado con Ignacio Peña, el edil de Seguridad Ciudadana, responsable del Cuerpo de Policía Local.
Correspondían a 10 plazas, 8 correspondían a promoción libre, o sea de oposición, y 2 de movilidad, más las otras 8 que habíamos sacado nosotros en la oferta de empleo público de 2023. En total 18 puestos de agentes de policía local que hemos acordado que va a llevar la Junta de Castilla y León.
Y que incluso se podría ampliar, sí, con 6 plazas más de agente, vamos, que van a ascender a oficiales, uh-huh, que si llegase a tiempo ese ascenso se podrían sumar 6 plazas más a mayores.
Thank you. El Ayuntamiento de Burgos ya conoce las prioridades de inversión de los 5 distritos de la capital después de constituirse las juntas y tener varios encuentros con los representantes de los barrios de la ciudad. Hasta el 31 de diciembre deberán ejecutarse las obras por valor de más de 2 millones de euros, que han tenido gran nivel de consenso. Cada uno de los distritos tendrá 3 obras relevantes. El concejal de distritos, Fernando Martínez Acitores, ha explicado el reparto de los fondos.
Distrito Norte, 542.328, Distrito Sur, 449.108, Distrito Este, 617.848, Distrito Oeste, 408.988 euros y Distrito Periférico, 341.728 euros. En el Distrito Oeste, primera prioridad, Centro Cultural San Juan Bautista; segunda prioridad, la cubierta de la Biblioteca Miguel Cervantes; tercera prioridad, la calle Zamora. Distrito Sur, primera prioridad, la calle Frías; segunda prioridad, depósitos; tercera, San Isidro. Distrito Este, primera prioridad, Plaza Capiscol; segunda, carril bici, Avenida la Constitución; tercera, rehabilitación Fuentes Blancas, Fuente del Prior. Distrito Periférico, si es posible, como primera prioridad, Centro Cultural de Cótar; si no, Villatoro, o sea, el Centro Cultural de Villatoro. Segunda o tercera, los puentes de la Vía Aquitania en Villalonquejar, en el barrio Villalonquejar; y tercero, el lavadero de Cortes. Y en el Distrito Centro Norte, la rehabilitación de la Plaza de los Castaños, primera prioridad; segunda, carril bici en el Luis García Queredo; y tercera, la vialidad en el G3, en el barrio de Buenavista. Vamos a tener una reunión, muy probablemente después de la Junta de Gobierno, para encauzar esta tramitación. De hecho, ya todos los presidentes sabemos las prioridades que hay en cada junta. Como mi experiencia del mandato anterior era esa, justo lo que ha comentado, que eran un poco desafectivos, pues hemos hecho mucho hincapié para que las peticiones fueran lo más realistas posible.
La Oficina de Voluntariado del Ayuntamiento de Burgos atendió a 208 personas a lo largo del pasado año, además de que se ha apreciado un aumento de los jóvenes menores de 25 años interesados en el voluntariado y la cooperación, como también lo apuntaba la portavoz municipal y concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros. De las 208 personas asesoradas en la oficina el año pasado, 161 ya estaban colaborando en entidades de voluntariado. 37 solo colaboraron en actividades de verano, 6 estaban derivadas, pero sin confirmar por parte de la propia entidad o de la persona usuaria, y 4 estaban pendientes de tomar la decisión sobre la entidad en la que colaborar. En cuanto al área de trabajo, intervención, el año pasado fue en el que más se demandó, en el ámbito de la discapacidad, seguido de migrantes, inmigración; tercero, inclusión social; y cuarto, infancia y juventud.
De forma presencial, se indica que 208 personas acudieron a la Oficina de Atención al Voluntariado, de las cuales 161 ya estaban colaborando en entidades de voluntariado, 37 personas solo colaboraron en actividades de verano, 6 estaban derivadas, pero sin confirmar por parte de la propia entidad o de la persona usuaria, y 4 estaban pendientes de tomar la decisión sobre la entidad en la que colaborar. Porque aquí sí que también me gustaría destacar, ¿no?, que también tienen estudio, ¿no?, de porcentaje de cuáles son los ámbitos de intervención más demandados por parte de las personas voluntarias. En el año 2023, el ámbito de intervención que más se demandó fue el área o el ámbito de la discapacidad, después el ámbito de los migrantes, la inmigración; el tercero, inclusión social; y el cuarto, infancia y juventud.
El Grupo Municipal del Partido Socialista ha reclamado que se actualicen los planes de autoprotección de las dependencias del Ayuntamiento y se lleven a cabo simulacros de evacuación para garantizar la seguridad de todos los trabajadores municipales. En este sentido, indican que de los 54 edificios municipales solo se ha hecho un simulacro en la Casa Consistorial. Es muy importante tener actualizados los planes, especialmente si el edificio ha cambiado de uso, así lo manifestaba el concejal Romo. También exigía al equipo de gobierno celeridad a la hora de retirar el amianto de los edificios municipales, especialmente el de la Brigada de Obras y Autobuses, al haber informe de la Inspección de Trabajo que pone precisamente de manifiesto la existencia de fibras de amianto. José María Romo decía que mientras esto sucede, reclamaban esas medidas para la protección de los trabajadores. Decía Romo, menos propaganda y autobombo y más trabajar.
Retirada del amianto en los edificios municipales. Abordamos este tema con especial interés, dado que puede tener repercusiones importantes en la salud de los trabajadores municipales. El tema ha sido expuesto en varias ocasiones por nuestro grupo municipal y, digamos, el proyecto para acabar resolviendo el problema se inició en la legislatura anterior. Existen informes de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en la que piden que se resuelvan este tipo de problemas. Hay techumbres que están deterioradas y con su deterioro el grado de contaminación ambiental es mucho mayor. La respuesta sigue siendo: estamos trabajando en ello, pero aquí ya nos hemos levantado más la voz y hemos solicitado que nos digan cuál es una fecha cierta para resolver el problema. Y además, y lo que es igualmente importante, que garanticen que los trabajadores están perfectamente informados. Y en segundo lugar, que verifiquen con todo rigor la existencia y la aplicación de los equipos de protección individual que garanticen la salud de los trabajadores, que no se ponga en riesgo la salud de los trabajadores hasta que se complete la tarea de eliminación del peligro.
Sucesos. La policía local detiene a una mujer de 29 años por la presunta comisión de un delito de desobediencia y resistencia grave. Ocurrieron los hechos el 5 de abril, en la medianoche, en un control de consumo de alcohol y sustancias estupefacientes en el entorno de la calle Santander y Cordón. La mujer portaba una botella de cristal, estaba consumiendo bebidas alcohólicas y se negó a identificarse. Tenía, desde la policía local, una actitud desafiante y agresiva. La Guardia Civil ha detenido en la autovía A1 a su paso por la comarca burgalesa de La Arlanza a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, ya que circulaba con 5 kilos de marihuana envueltos en mantas dentro de su vehículo. El Servicio de Pediatría de Lugo incorpora de forma pionera en la comunidad el proyecto Vitamina de Cuatro Patas, tras el acuerdo de colaboración firmado con la Asociación Mil Encinas de Burgos. Dos perros adiestrados de la asociación van a realizar sesiones de terapia con niños ingresados en el centro, una iniciativa que se puso en marcha el martes y se realizará con una periodicidad de 2 veces al mes. Fundación Miradas lanza el proyecto Yo Mujer Autista, dirigido a brindar visibilidad y apoyo a las mujeres autistas en su día a día. Este innovador proyecto, coordinado por María Merino, directora técnica de la Fundación, surge para ofrecer herramientas que ayuden a abordar los desafíos más comunes en sus viviendas cotidianas. Quieren abordar temáticas cruciales como menstruación, vulnerabilidad a relaciones abusivas, la sexualidad, aplicaciones de citas, consejos saludables y mucho más. La selección de temas se va a realizar de manera cuidadosa, basándose también en testimonios. El Partido Socialista pide a la Junta cumplir con el acuerdo de 2018 para la ampliación del Museo de Burgos. La procuradora socialista Noelia Frutos ha explicado que apostar por Burgos en este proyecto puede fortalecer la candidatura de Burgos 2031. En el texto pedían al gobierno autonómico mantener el proyecto original y la partida presupuestaria de 5 millones de euros en 2 fases. La Universidad de Burgos ha inaugurado un nuevo espacio académico en el recinto del Hospital Militar. El rector Manuel Pérez Mateos destacaba que este aulario sigue con los estándares Passive House y que va a servir para atender las necesidades de las facultades de Humanidades y Comunicación y también de Ciencias de la Salud. Ocupa el antiguo pabellón 1 del Hospital Militar. Además, también la Universidad de Burgos organiza el 10º Campus de Fútbol Sala del 24 al 28 de junio de este 2024 en el Polideportivo Universitario. El campus se va a celebrar de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. El número de plazas es limitada a 50 participantes y se va a adjudicar por orden de inscripción. La 27ª edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida otorgará 5 premios y un reconocimiento especial, galardón al mejor pintor burgalés. El certamen incrementa la cuantía de las distinciones, repartiendo 18.000 euros en premios. Se va a celebrar, apunten, el 6 de julio. Cambian las bases para contribuir aún más a la conservación de la catedral. La organización adquirirá las 40 obras finalistas por importe de 300 euros cada una. El precio para su venta será de asignado por la organización con unos parámetros económicos asequibles. En la pasada edición, más de 300 adultos de 40 provincias distintas de España y casi 200 niños y jóvenes participaron. Este año quieren que se ponga Burgos en el mapa nacional con el premio al mejor pintor burgalés por valor de 1.000 euros, patrocinado además este premio por la Fundación Caja de Burgos. La edición conservará la modalidad infantil. Junto a la Diputación de Burgos y la colaboración del Cabildo Metropolitano, se incorporan como patronos el Ayuntamiento de la capital burgalesa, la Fundación La Caixa, Fundación Caja de Burgos. Las obras finalistas se van a exponer entre el 13 y el 22 de septiembre en el claustro bajo de la catedral. Para su venta, las bases completas están disponibles en la web del premio. Escuchamos a Álvaro Melcón, director de Diario de Burgos, y al presidente del Cabildo Metropolitano, Félix Castro.
Conseguir una recaudación mayor para el Cabildo Metropolitano y, por otro lado, conseguir también unos precios más accesibles para quienes tengan interés en adquirir estas obras. El Premio de Pintura Rápida es el Premio de Pintura Rápida más importante de España. Este año repartirá 18.000 euros en premios. Tendrá 5 premiados, tendrá 5 accessits, tendrá un premio a propuesta de la Fundación Caja de Burgos al premio al pintor burgalés.
Manos que pintan y que se expresan. Y me atrevo a decir, que creo que con toda la razón, que es el concurso más importante que tenemos en el ámbito nacional de pintura rápida. En nuestra ciudad se convierte en una especie de estudio externo de arte, ¿no?
Más de 1.000 sabinas serán plantadas este sábado en el Valle de la Arlanza, en Santo Domingo de Silos. La conocida como Enhebrada 2024 busca con esta plantación popular continuar restableciendo la zona afectada por el incendio de julio de 2022. Este año la plantación será menor que en 2023, fueron entonces 2.000 ejemplares de sabinas. La plantación va a comenzar a partir de las 11:30 de la mañana este sábado. Están disponibles ya las hojas de inscripción para los voluntarios que quieran participar, lo explicaba Ramiro García, representante del Consejo Regulador.
La idea fundamental es transmitir a la sociedad que el patrimonio y que el territorio es de todos, que a todos tenemos la responsabilidad de cuidarlo y de mejorarlo. De Arlanza, cada persona, cada ciudadano que colabora, que consume y que bebe Arlanza, pues de alguna forma indirectamente también está colaborando y apoyando iniciativas de este tipo. Arlanza sin el territorio no sería nada. Los vinos sin un sitio donde se planten las viñas tampoco somos nada.
Castilla y León Televisión busca las mejores ideas mágicas que transforman los pueblos de Castilla y León. El nuevo espacio presentado por Miguel de Lucas se estrena hoy en las 7 a las 10:20 de la noche. En Burgos, el programa aterrizará en Villan Gómez. La tradición de la cría de pollos ha dado lugar a la Asociación Pollo Gómez, que organiza cada año multitud de actividades culturales, incluyendo ese festival de música que reúne a miles de turistas y también esa ruta de murales, que supone la mayor concentración de arte urbano de Castilla y León. Pero también podremos disfrutar en este programa del pueblo de Moradillo de Roa. En esta localidad podemos hablar del ejemplo de la puesta en valor de ese conjunto histórico de sus bodegas. El ayuntamiento recuperó centenarios lagares para abrirlos a los visitantes y organiza actividades, festivales de suino, conciertos basados en la cultura del vino. Y hablamos ya de deporte. En Longevida, San Pablo firmó su 21ª victoria de la temporada en el encuentro frente a la Mix Castelló, que llegó mermado en el roster. Los castellanos no pudieron estar dirigidos por J. Cuspinera por un impedimento burocrático y estuvieron liderados por Jorge Álvarez. Le escuchamos precisamente en ese balance del partido.
Al principio del partido hemos salido muy concienciados del ritmo que queríamos imponer. Hemos compartido la pelota, hemos jugado un buen spacing, como ha insistido J. en estos dos días, que era fundamental. Hemos dominado el ritmo del partido y no nos hemos puesto ansiosos ante la defensa combinada que hacían ellos de individual y zona.
También hubo partido del grupo Ureta. Tizona no pudo llevarse la antevictoria ante el Leima Coruña. A pesar de la ventaja de la primera mitad, los locales tiraron de condición de líderes y se mostraron más acertados en el último cuarto. Escuchamos esa valoración de Diego Campo.
Bueno, tenemos que estar muy, muy orgullosos del esfuerzo del equipo, pese a los fallos en ataque y en defensa. El equipo siempre ha ido a por más, todos los jugadores han aportado, han jugado en equipo. Creo que el plan lo hemos realizado tal cual queríamos.
Y después de conocer estas noticias, vamos con la información del tiempo.
Plaza Inmobiliaria, en calle San Lesmes 2 y en calle Santiago Apóstol 33, Gamonal, patrocina el tiempo.
Hoy en Burgos, poco nuboso con nubes altas, no se descartan brumas dispersas, las temperaturas en ascenso y los vientos del noreste flojos serán más intensos en la sierra. Las máximas hoy en la capital, 20 grados y 23 grados en el resto de la provincia, tanto en el norte como en el sur.
Automotor Dursa, en carretera Madrid Irún, kilómetro 234, Villa Gonzalo Pedernales, patrocina la información del tráfico.
Venimos de una jornada en la que teníamos incidencia en la A11 a la altura de Aranda de Duro por un obstáculo fijo. Se cerraba el arcén y se cerraba también el carril derecho y podemos decir que a esta hora, actualizada la información oficial de la DGT, continúan esa incidencia en el kilómetro 113 aproximadamente de la A11 en Aranda de Duero, sentido Soria. Está ese carril derecho cerrado. Muchísima precaución en este punto. Y dicho esto, recordamos, hay que circular con precaución. Lo que vamos a hacer a continuación es ir unos segundos a publicidad y regresamos enseguida para conocer ese tema de portada, que recordamos que no es otro que ese análisis del MIR de esa convocatoria, y hablaremos de más cuestiones. Continuaremos hablando por la sanidad, con esa siniestralidad laboral, y tendremos, como siempre, Carlos Gutiérrez, el presidente del Colegio de Ingenieros, Vive Acción Social, decíamos, con Noelia Ordóñez, en esta ocasión Parkinson, y también hablaremos de ese premio Fundos que recibe la Fundación Atapuerca. Todo ello en esta primera mitad de programa. Lo hacemos enseguida después de esta publicidad.
Así suena Eddie Marcus, pero si le quitas el autotune y los efectitos,
te enviaré una postal.
Que suene bien no significa que esté bien, igual que tu Volkswagen. Mejor pide cita para un chequeo de seguridad gratuito. Nuestro equipo de expertos revisará tu Volkswagen para garantizar que esté en perfectas condiciones.
Volkswagen.
Te esperamos en Ural Motor, tu servicio oficial Volkswagen Burgos, carretera Madrid Irún, kilómetro 234.
¿Jubilado? Estás en una etapa llena de posibilidades. Queremos que disfrutes de tu jubilación. En Caja Viva tenemos para ti una propuesta personalizada para que tu vida sea como siempre has soñado. ¿Quieres sacar el máximo partido a tu pensión con productos y servicios diseñados para esta etapa? Ven a Caja Viva y descubre cómo podemos ayudarte a hacer realidad tus sueños. Más información en cajaviva.es. Caja Viva, Caja Rural. Lo que quieras, lo que necesites.
En Vive Radio estamos comprometidos en hacer que tu marca y tu negocio crezcan. No pierdas esta oportunidad. Escribe a publicidadburgos@viveradio.es y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas comerciales.
Vive Radio. Comprometidos con tu negocio.
En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte.
La radio es la primera voz que escucho en la mañana.
Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcasts.
Para entretenerte.
Por las mañanas, cuando vamos al cole.
Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa.
Como entretenimiento me gusta.
Para emocionarte.
Es un transistor a todos lados, hasta a dormir.
Vale, era momentos en los que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir.
La radio se tiene nombre sin principio ni fin.
Vive Radio.
Vive lo tuyo. Vive tu radio.
Vive Radio Burgos, en el 100.0 de tu FM.
Bueno, pues continuamos en este programa y en ese tema de portada que decimos que tenemos en esta jornada. Vamos a hablar de esa convocatoria MIR. Decíamos a comienzo de programa que de los 300 primeros aspirantes con mejor nota, cuatro de ellos han optado por Castilla y León, y es verdad, lo decíamos, ninguno de ellos ha determinado Burgos. Perdón, como su destino. Decimos que esa nueva convocatoria tiene formación, por ejemplo, en medicina familiar y comunitaria, 21 en Burgos, 9 en Aranda de Duero, 11 en Miranda, y que vamos a hablar de toda esta actualidad con Luis Casaba, el vocal de formación en el Colegio Oficial de Médicos de Burgos. Luis, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantada de poder hablar en este caso de esa formación MIR con Luis. La verdad es que es un lujo tenerle en estos micrófonos. La verdad es que cuando salieron estas cifras de que los 300 primeros aspirantes optaban cuatro de ellos por Castilla y León y ninguno por Burgos, bueno, es una cifra que quizás fuera recomendable y deseable también, ¿no? Mejorar a futuro, hacer quizás que quieran participar aquí. No sé si es de extrañar de alguna manera que, como decíamos, en esa primera selección, bueno, los primeros puestos por nota, no haya decantado ninguno, o únicamente cuatro por Castilla y León y ninguno por Burgos. No sé si es algo que puede llegar a extrañar.
Bueno, es una situación un poco parcialmente anecdótica, es cierto, porque sí que hay, es un número que, bueno, al final es un top 300, que es una gente, son gente que ha sacado pues las mejores notas del examen y que no hayan elegido a Burgos, pues bueno, es una situación un poco anecdótica, es cierto. Otros años en números similares sí que se ha cogido la ciudad, sobre todo pues gente que haya cogido la especialidad de cirugía plástica, que es uno de los perfiles más demandados ahora mismo para las primeras notas. Pero bueno, no, tampoco pasa nada, tampoco es algo importante, porque al final al día siguiente o en el turno siguiente se acabaron cogiendo tres plazas más, una de traumatología y dos de cirugía plástica, que al final pues volvieron a poner a la ciudad a muy buen nivel, que es el que cuenta nuestro hospital.
Estamos de hecho hablando en esta jornada de jueves 11 de abril porque tenemos hasta el 19 precisamente en este proceso de convocatoria MIR. Por ejemplo, se habla de que dermatología es la especialidad más demandada. ¿Esto quizás por qué puede ser? No sé si quizás hay una tendencia o quizás más problemas de dermatología que pueden llevar a un especial interés por esta formación.
Bueno, las especialidades más demandadas, dermatología probablemente top 1 o top 2, cumplen varios criterios, bajo mi opinión. El primero de ellos, no por ello menos importante, pues es que es una especialidad que no tiene en muchos hospitales guardias, o que si tiene guardias, son guardias localizadas, aunque en algunos hospitales de alto volumen sí que tienen guardias presenciales. Y lo segundo, pues también el tema de la posibilidad de compatibilizar la medicina pública con la medicina privada, que tiene pues muchas salidas, muchos pacientes privados, y que te permite pues generar una fuente secundaria de ingresos pues muy elevada. Entonces, pues creo que son los dos argumentos que favorecen pues este tipo de elección en estas especialidades.
Por ejemplo, cuando se habla de especialidades que pueden llegar a ser perentorias, necesidades reales, ¿no?, quizás de la sanidad en los centros, por ejemplo, de Burgos, por provincializarlo de alguna manera, cierto es que hay intereses
académicos, personales, porque uno ya tiene su vocación muy clara, pero luego hay necesidades del sistema sanitario, como puede ser la medicina familiar y comunitaria, ¿no? Quizás es una de las grandes especialidades que más necesita cobertura, porque luego recordamos que se está hablando también mucho de la jubilación de los profesionales y quizás es donde también ahí está esa importancia, ¿no? La medicina familiar y comunitaria, y decíamos que en esos primeros momentos, de todos esos 300, solo 5 optaban por esa especialización.
Sí, es verdad que medicina de familia es una especialidad que la gente en general pues no acaba de conocer de primeras, hay mucha gente que la desconoce, aunque sí que es cierto que luego el 95% de los candidatos que acaban de elegir esta especialidad están encantados con ella y de hecho se forman a un altísimo nivel para ejercer la medicina de familia el día de mañana, pero sí que es cierto que de primeras pues no es una especialidad tan atractiva, bien sea por el desconocimiento de muchos de los futuros residentes sobre la especialidad, porque al final es una rama que muy poca gente en las universidades tiene la asignatura de medicina de familia y en las facultades en las que existe pues no tiene la misma importancia como pueden tener otras asignaturas más troncales, bien sea la cirugía, o bien sea la traumatología o bien sea otras especialidades médicas. Y luego, aparte, pues bueno, el hecho de que las posibilidades de la medicina privada para después existan en la medicina de familia, aunque cada vez existen un mayor número de médicos de familia que sí que ejerce la medicina privada, pero de primeras pues no es una especialidad que tenga tantas salidas en este ámbito.
Me gustaría, Luis, poder comentar unas declaraciones que hizo el portavoz de la Junta de Castilla y León cuando se conocía precisamente el martes esta cifra, baja, ¿no?, en su momento por ese interés en la especialización de los hospitales de Castilla y León. Se le preguntaba un poco a este respecto en un programa aquí de la casa, en Vive la Economía, los martes a las 12:05 de la mañana. Y me gustaría poder escuchar lo que comentaba Carriedo, en este caso Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, sobre esa formación MIR y las plazas de Castilla y León. Enseguida respondemos.
¿Qué le pedimos al Gobierno? Que el examen MIR no sea un sistema solo de exclusión de candidatos. Dicho de otra manera, que al final todo el mundo que se presenta al MIR pueda elegir una plaza y no se queden plazas sin cubrir. Por otra parte, es común y sabido que nos perjudica extraordinariamente en el ámbito sanitario el tema de la EBAU, que no es única.
Comenzando por lo primero que comentaba Carriedo, Luis, ¿qué decimos de esa exclusión a la que se refiere Carriedo? Es decir, que no todo el que se presente al final tenga esa plaza.
Bueno, pues al final, como todo examen, siempre tiene que haber un punto de corte en el que tú discrimines la gente que ese examen considera que en principio es apta para poder acceder al programa de formación sanitaria. Y bueno, pues el punto de corte es hay que ponerlo en algún lado y al final siempre hay gente que acaba quedándose fuera y también el examen creo que tiene que ejercer un baremo para que los futuros médicos que accedan al sistema de formación pues tengan unos mínimos. Es cierto que también es importante, por otro lado, pues cumplir todas las demandas que tenemos, pero que es importante cumplirlas con unos mínimos de calidad. Uh-huh.
Y lo que se pasa es cierto, ¿no?, que a veces cuando se habla de esta formación se dice ya uno sale formado de la carrera. ¿Sale uno formado, y me gustaría quizás plantearle esa pregunta, sale lo suficientemente formado con esos conocimientos y esa experiencia para poder hablar de que el MIR en este caso no excluya por nota, que quizás no fuera necesario, por ejemplo?
Bueno, cuando tú acabas la carrera tienes unos conocimientos, yo al menos en mi situación más personal, que es lo que puedo hablar, tú sales con unos conocimientos, tienes conocimientos de muchas ramas, pero es como un puzzle. Tú tienes las diferentes piezas, pero todavía no has conseguido montar el puzzle. En cambio, cuando empiezas ya a estudiar el MIR y cuando comienzas la residencia, es cuando parece que las piezas del puzzle se ponen de acuerdo y encajan, y es cuando empiezas a hilar conceptos, a hilar distintas materias y en las que puedes empezar ya a adquirir cierta formación. Pero bueno, la residencia es un proceso de 4 o 5 años, dependiendo la especialidad elegida, en la que cuando acabas, pues todavía hay muchas cosas que es cierto que tienes que profundizar en cosas más específicas. El nivel al que los médicos españoles acaban la residencia es altísimo de formación, con unas habilidades en general muy positivas, pero bueno, que cuando acaban la residencia siempre hay que complementar la formación, sin olvidarnos que al final los médicos no acabamos de no dejamos de estudiar nunca, siempre hay que estar atentos a nuevos tratamientos, a nuevas terapias, hay que estudiar, hay que formarse y hay que estar al día.
Luis, me gustaría por último comentar esas necesidades de especialización o esas necesidades donde hay que poner el refuerzo en la sanidad en Burgos. ¿Dónde pondríamos el foco? Entiendo que, como hemos comentado, atención primaria, medicina familiar, debe ser un refuerzo a nivel ya o formativo, o que se pongan esfuerzos para cubrir toda la demanda que se va a tener en próximos años. ¿Dónde más podríamos poner el foco en la sanidad burgalesa?
Bueno, en medicina de familia es una situación conocida, pero bueno, luego hay otras especialidades en las que también es importante que se refuercen. Así puntualizando alguna ahora mismo no se me viene a la cabeza, ninguna en concreto, pero bueno, es cierto que en el hospital pues también hay otras especialidades que necesitan profesionales para el día de mañana y que también hay que tenerlas en cuenta. Ya te digo que ahora mismo en concreto no se me viene a la cabeza ningún caso en particular. Yo en cirugía, que es la especialidad de la que yo soy residente, pues es verdad que parece que puede haber una demanda de profesionales en los próximos años, pero que parece que el sistema MIR está formando cirujanos para el futuro con alta calidad.
Luis Casabal, un placer haber hablado con usted, haber sacado, le agradecemos, ¿no?, este ratito para poder conversar de todas estas necesidades de la sanidad burgalesa y de cómo es ese procedimiento también de la formación. Mire, un placer, gracias, buenos días.
Bueno, muchas gracias, adiós.
Continuamos ahora en este programa porque vamos a hablar ahora, también de ámbito sanitario, pero desde otra perspectiva. Vamos a hablar de los accidentes laborales, de esos datos de siniestralidad. Recordamos que estos días tenemos precisamente en el Paseo de Atapuerca pues una infraestructura, ¿no?, que precisamente nos habla de todo ello. Y para hablar de estos datos tenemos al director de Asepeyo Burgos, Manuel Vallés. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días, María. Gracias por invitarme.
Nada, hombre, un placer, porque además vamos a hablar de algo que a veces no se le da una importancia o no se comunica precisamente o no se expone, por ejemplo, en programas. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de hacerlo en este Vive Burgos, donde vamos a hablar de esos accidentes laborales. Parece que, me gustaría lanzar la pregunta, ¿no?, de si la pandemia, siempre se habla de que la pandemia ha supuesto un antes y un después para ciertas cuestiones, y en este caso parece que no hay un patrón, pero que desde la pandemia sí que han crecido los datos de siniestralidad.
María, yo creo que desde la pandemia podemos distinguir dos situaciones totalmente distintas. Los accidentes laborales como tales, y luego tenemos toda la problemática de las contingencias comunes. Así como en el accidente laboral, más bien sigue una tendencia un poco estable, incluso un poco a la baja. Por ejemplo, tenemos menos accidentes mortales, menos accidentes graves. En el tema de la contingencia común es donde las cifras se han disparado de una manera exponencial. O sea, son unas cifras tremendamente altas. Por eso te quiero decir que sí que es verdad que desde la pandemia ha cambiado todo, pero quizás a peor las contingencias comunes, que son los accidentes, las enfermedades comunes y los accidentes no laborales. Se está notando, por eso hacemos estas campañas de prevención, se está notando, ya te digo, una cierta reducción de la siniestralidad en graves. Por ejemplo, en Castilla y León hemos pasado de 50 accidentes graves a 38, o sea que, perdón, accidentes mortales. Son cifras que bueno, pues poco a poco se va reduciendo. Yo creo que nos tendríamos, o sea, el problema real es ahora mismo en la contingencia común.
Bueno, de hecho, es verdad que en alguna ocasión se ha hablado precisamente de esto, de por ejemplo las bajas por esas contingencias, sí. ¿No? Bajas laborales. Me gustaría, porque parece, no sé si esa distinción de géneros en los últimos datos, el último año, por ejemplo, se hablaba de que por cada mujer accidentada se registraban 3 bajas de hombres. No sé si esto pertenece a una simple relación de cifras, de que hay más hombres empleados, con lo cual es más común que tengan bajas y representan un porcentaje mayor. No sé si estamos hablando precisamente de esta cuestión de simplemente un reflejo de lo que son los datos de empleo.
Efectivamente, a ver, el porcentaje de accidentes no hay más accidentes por ser mujer o por ser hombre. Va totalmente relacionada, pues eso, con la actividad económica. Hay actividades económicas que emplean a muchísimas mujeres y otras que no. No hay una diferencia de género en la accidentabilidad laboral.
Por ejemplo, también, hablando de las cifras regionales, ¿no? Siempre se compara. Burgos es ciudad industrial, sí. Sin duda, de toda Castilla y León. Uh-huh. Quizás también por ello se habla de que es la que más accidentes laborales registra en Castilla y León.
Dentro de Castilla y León, las ciudades más industriales efectivamente son las que más accidentabilidad tienen, pero por sectores, el que más tiene con diferencia es el sector, bueno, construcción, después seguido por construcción industria. Burgos tiene el PIB industrial más alto de toda la comunidad, y luego pues ya tenemos el resto, ¿no? Servicios y agricultura y servicios, que sería el que menos tiene. Efectivamente, actividades en sectores industriales como son Burgos pues tienen más accidentabilidad que provincias que tienen un sector servicios más desarrollados, como puede ser Salamanca o Segovia o Ávila, ¿no?
Por ejemplo, tenemos aquí en el estudio el índice de incidencia que sí. Reporta la Junta de Castilla y León con datos de febrero de 2024, los que hemos podido encontrar más actualizados. Sí. Y, por ejemplo, cuando habla de la incidencia mensual, hay unos saltos en octubre y en diciembre. ¿Esto a qué se puede deber?
Después del verano, también es verdad que antes de las Navidades, bueno, son unos meses de más actividad. También influye también el tema agrícola. Es un tema de economía. Es decir, los meses que más incorporación de gente hay al trabajo, pues lógicamente conllevan más accidentabilidad. O sea, esto se nota mucho, pues lógicamente, periodos de vacaciones, pues disminuye, y cuando hay más actividad, cuando se reactiva la actividad económica a partir después del verano, en septiembre, octubre, noviembre, suele haber bastante accidentabilidad. Disminuye en enero, etcétera. Es muy estacional y influye con la evolución económica. O sea, cuanto más evolución económica hay, crecimiento. Más accidentes hay y al revés.
Uh-huh. Recordamos los datos porque estamos aquí en este programa de Vive Burgos hablando de la siniestralidad laboral, y por ejemplo cuando se habla de esos datos o de esa evolución desde marzo de 2023 hasta febrero de 2024, como decimos, es los datos que tenemos. Bueno, hemos aumentado, es verdad que se mantiene una cierta tendencia.
Está,
¿no?
Muy, tampoco... muy estable, sí, sí. Ya, por esto te comento que es la estabilidad en accidente de trabajo, es así y desde hace tiempo. Donde no está estable, insisto, es en el tema de las contingencias comunes, que es un tema, es un debate que quizás se debería abrir en España, ¿no? Porque, se dice, ¿no?, que cada día en España no trabaja 1,000,000 y pico de personas que tenían que estar trabajando, ¿no? Y bueno, pues ahí el peso es ese, ¿no? La contingencia común, cómo coordinar entre empresarios, trabajadores, sindicatos, administraciones públicas, autonomías, gobierno, elaborar un plan que logre mejorar estas cifras, ¿no?
Es... Claro, lo que pasa es que se escapa un poco de la mano de lo que es la empresa, porque si, por ejemplo, hablamos de un proceso, una baja por un proceso sanitario, se escapa de lo que es esas cauces, ¿no?, de la empresa, ¿no? ¿Qué sí, se puede hacer?
Quizá? Sí, en ese sentido, claro, no es como el accidente de trabajo, que la empresa sí que es responsable de hacer una buena prevención, de formar a sus trabajadores, etcétera, y eso es lo que poco a poco, y con campañas como la que está desarrollando Asepello en el Paseo de Atapuerca con la Ruta 151, ahí sí que se puede hacer mucho en accidente de trabajo, concienciar, formar. En el tema de la contingencia común es otra cosa, tiene que ser un gran pacto de Estado, de comunidades autónomas, de sindicatos, empresarios, etcétera, para abordar realmente el cáncer de la economía española en tema laboral, que es el absentismo laboral por esta vía. Es una problemática muy grande que, desde luego, bueno, pues hay ideas a través de AMAT, que es la Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo, de la COE, una serie de ideas un poco en el sentido de dar más peso a las mutuas de accidente de trabajo para que podamos asumir algo del trabajo que están asumiendo ahora los servicios públicos de salud con las contingencias comunes. Por ejemplo, temas de traumatología. Nosotros somos especialistas. Por ejemplo, en Asepello disponemos dos hospitales propios, dos mancomunados, un hospital EDIA, donde tenemos medios adecuados que podríamos ayudar. Y un poco en esta línea, ¿no? Sí. No podemos actuar en casos de un cáncer, etcétera, pero en estos casos que tenemos medios, pero esto requiere de un acuerdo entre todas las organizaciones, Estado, autonomía, etcétera. Yo creo que por ahí se podría, y las empresas también
de hecho,
pueden aportar.
Por ejemplo, hay convenios que establecen que se pueden establecer X números de bajas y que a partir de ahí quizás se reduce ese porcentaje en base a que al final el trabajador también coja la baja cuando vea que verdaderamente es necesario. Claro. Es otra quizás solución.
Claro, a ver, la baja es la creencia de voy y cojo la baja, ¿no? Que es muy habitual decirlo, pero la baja, el que la certifica, el que la firma son los médicos o bien de las mutuas, si es accidente laboral o enfermedad profesional, o bien los médicos del Servicio Público de Salud. Entonces, lo que hay que hacer es un poco entre todos, el trabajador que necesite estar de baja tendrá que estar de baja el tiempo que tenga que estar. Pero es cierto que en contingencia común los tiempos se dilatan por un montón de problemas, de motivos. Es verdad que hay una falta de médicos tremenda, los servicios públicos de salud pues tienen unas listas de espera muy grandes. O sea, es un problema que no se resuelve sencillamente. Pero si estuviese todo bien coordinado, seguramente ganan las empresas, sobre todo gana el trabajador, que es lo más importante, la salud del trabajador. Ganan las empresas, gana el sistema. O sea, es un poco una buena gestión económica de este tema.
Porque hay quien puede hacer la pregunta trasladar que no pierda derechos el trabajador, que por supuesto no es de lo que se está hablando.
No, en absoluto. El trabajador, igual que en accidente de trabajo, las mutuas somos las responsables de emitir el parte de baja y alta médico, pero el trabajador siempre está protegido en el sentido de que si no está conforme puede solicitar una revisión de alta al INSS. O sea que en contingencia común un poco la idea sería en esa línea, el accidente de trabajo, o sea, temas traumatológicos en las que las mutuas podamos aportar si nuestros médicos fuesen capaces de dar altas y bajas, pero siempre el trabajador quedaría protegido por ese procedimiento de revisión de alta. El tema fundamental es que, por ejemplo, hay temas traumatológicos que, por ejemplo, una pierna, una persona se rompe una pierna en su vida privada, pues si está por contingencia común puede durar 90 días de baja. No es esa cifra, pero más o menos. Y si se rompe esa pierna en actividad laboral, durante su trabajo, esa baja dura mucho menos. ¿Por qué? Porque somos más más ágiles, tenemos los medios adecuados y podemos, ya te digo, el primer interesado en curarse es el trabajador, al revés, ahí no va a perder ningún derecho, es el primero que está interesado.
Me gustaría saber, Manuel, si en Burgos estamos concienciados con la prevención de accidentes laborales, puesto que estamos hablando de contingencias, sí. Porque decimos lo, ¿no?, que más preocupa, sí, a los empresarios. De hecho, en otras ocasiones, por ejemplo, FAE, en ese estudio que hace y en ese baremo, un poco, sí, contacto con empresas, es precisamente las bajas una de las cuestiones que más preocupa, pero decimos que, bueno, en cierta manera se escapa de lo que es ese ámbito. No son así los accidentes laborales, por ejemplo. ¿Se tiene conciencia en Burgos de la importancia de esa prevención, viendo que, bueno, los datos son más o menos estables? Pues vamos a ir a bajarlos, ¿no? Que eso,
sí,
sería
perfecto. Ese es el objetivo. Y en Burgos, yo creo que es una de las ciudades de Castilla y León que más conciencia tienen, a través de las organizaciones empresariales, FAE, Cámara de Comercio, sindicales. Hay una conciencia importante. De hecho, muchos de los participantes de nuestra Ruta 151, que es una ruta para promocionar la prevención de riesgos laborales, están acudiendo y les está encantando técnicos de prevención de FAE, técnicos de prevención de empresas mutualistas, sobre todo a SPEYO, porque es más centrado hacia nuestros mutualistas, aunque está abierto a la sociedad empresarial en general. Y sí que hay mucha concienciación. Cada vez hacen más campañas preventivas, campañas de movilidad, etcétera. O sea, lo estamos notando.
El otro día, por ejemplo, en esa campaña que tenéis en el Paseo de Atapuerca, aquí en la capital burgalesa, junto al Museo de la Evolución Humana, visitaba precisamente las instalaciones el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, hablaba de una reducción de la siniestralidad mortal en un 30%. Sí. ¿Estos datos son extrapolables a Burgos?
Sí. Son extrapolables a Burgos. El año pasado en Burgos hubo 7 fallecimientos mortales. También hay que destacar que uno de los puntos más graves, importantes de los accidentes mortales son los accidentes de tráfico. Un 30% de los muertos y de los accidentes graves son accidentes de tráfico, tanto en misión como en itinere. Nosotros en SPEYO, pues sí que hacemos campañas de prevención de este tipo de accidentes, fomentando los planes de movilidad en las empresas a través de campañas como la que tenemos dentro de la Ruta 151 con simuladores de conducción para que los trabajadores a través de ese simulador puedan conducir en simulación en situaciones adversas de tiempo, de nieve, si se cruzan animales, etcétera. El tema es incidir mucho, ya te digo, si el 30% son por accidentes de tráfico, pues es muy importante centrarse también, por ejemplo, en ese tema. Hay una gran cantidad también de accidentes graves y mortales en caídas de altura. Ese es otro hándicap tremendo. La caída de altura, el trabajador que no toma precauciones pues cuando está en un tejado, etcétera. Pues hay muchos accidentes en ese sentido y también es donde,
o sea,
nos estamos...
En ese caso, sí, de hecho, estamos hablando de que la responsabilidad, hombre, siempre está el de, sí, prevención, pero también es del propio trabajador, ¿no?
Sí,
en
a
este
ver,
caso, por ejemplo.
Sí, hombre, todo el mundo al final tiene una parte de responsabilidad. Sí que es verdad que el empresario pues tiene que estar vigilante, ¿no?, de que sus trabajadores cumplan con las medidas de prevención, pero bueno, al final no puede estar continuamente las 8 horas detrás del trabajador, pero sí que tiene que estar muy encima de él, con formación, etcétera. Pero claro, al final el que comete la imprudencia pues es el trabajador, hay que evitar que se cometan esas imprudencias.
Y decíamos y recordábamos esa visita de Juan García Gallardo porque también ahí anunciaba medidas que va a llevar a cabo la Junta de Castilla y León. Hablaba, por ejemplo, de una de cuestiones que son necesarias, sí, abordar en lo que son las empresas, ¿no? Por ejemplo, la adaptación de los equipos de trabajo, no sé si es que pues si quizás se tiene certificada una antigüedad de las, sí, mismas, también la mejora de los centros de trabajo para que sean seguros, cubiertas con amianto, sí, y hablaba también de planes de bienestar laboral, psicología, nutrición, sí, por ejemplo. Es cierto que quizás bajas psicológicas también han incrementado.
Sí, las bajas psicológicas más en más por la vía también de contingencia común, ¿eh? Es, pero la baja psicológica ha crecido muchísimo. Además, estamos detectando bajas de psicología en gente muy joven. Y bueno, es un problema que tenemos que abordar ya no como mutua de accidentes de trabajo, sino como salud pública, porque la gran mayoría son por contingencias profesionales. Pero hay gente con 22, 23, 24 años que antes no había con este tipo de bajas.
Uh-huh. Manuel Vallés, director de ASPEYO Burgos, un placer poder hablar con usted. Recordamos a los oyentes, si alguno se ha quedado con ganas de trasladar alguna pregunta, sí. ¿Os encontráis todavía en el paseo a Santa Puerta?
Sí.
¿Hasta qué día vamos a poder
encontrar? Hoy es el último día, todavía si algún empresario quiere acercarse o algún técnico de prevención, encantados. Y ciudadanos en general, yo estoy a su disposición en nuestro centro asistencial de la calle Vitoria de frente de Hacienda y encantado de atenderle y a vosotros cuando queráis.
Nunca es suficiente en términos de prevención.
No,
gracias, Manuel.
No. Muchas gracias, María.